RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos a Conversaciones con Clio. Media hora para el encuentro con la investigación, la historia, las ciencias sociales, las artes, la filosofía y la cultura. Conduce Tamara Chacón y Camila Torres, con el apoyo de Carlos Mario Manrique y Antonio Dávila. Producción técnica, Daniel Mejía y William Corso.
Cordial saludo, estimados oyentes. El día de hoy nos acompaña Gladys Orjuela Bolaños, psicóloga egresada de la UNAD y magíster en Desarrollo Social Educativo. Actualmente es la líder de la Unidad de Sociohumanística aquí en el CEA José Acevedo y Gómez. Entonces, pues la hemos invitado el día de hoy a nuestro programa Conversaciones con Clio, pues para que nos cuente un poco de su experiencia en el convenio UNAD-INPET. Bienvenida, Gladys, a nuestros micrófonos.
Muchas gracias, compañeras Tamara y Camila, y cordial audiencia.
Gracias, Gladys, por aceptar nuestra invitación. Nos gustaría que nos contaras primero cómo fue que te vinculaste pues a esta propuesta de la UNAD y pues que en el convenio INPEC nos gustaría que nos dijeras cómo se desarrolló, cómo te vinculas y cómo se ha venido desarrollando este proceso.
Desde que estaba en la Consejería Académica, es un convenio que tenemos desde el año 2000 al 2015, convenio UNAD-INPEC, con todos los internos de los centros penitenciarios La Modelo, La Picota y El Buen Pastor, en los programas que tiene ofertado la UNAD, que son filosofía, licenciatura en filosofía, administración de empresas, son los programas que ellos pueden vincularse porque no tienen componente práctico. Desde ese entonces estoy vinculada con el convenio INPED y ha sido una experiencia maravillosa. En todos los centros penitenciarios hemos tenido acompañamiento y seguimiento a los estudiantes, y también tenemos que hacer tutoría y asesoría frente a los cursos que ellos necesitan.
Bien, Gladys, nos gustaría que nos contaran cómo se hacen estas tutorías teniendo en cuenta, digamos, pues que los estudiantes están privados de la libertad.
Las tutorías las realizamos, vamos cada 15 días a tutorías, tenemos un cronograma de actividades con cada uno de los centros penitenciarios y cada uno de los tutores de la escuela y la consejería también van a los centros penitenciarios. Obviamente no es factible, no es cómodo, porque ellos no tienen un salón de aula ni nada, solamente lo hacemos en el pasillo, en algunos centros penitenciarios en la biblioteca, y pues la tutoría más o menos es de 45 minutos por el tiempo que ellos tienen de permiso para estar con el acompañamiento del tutor. O sea, más o menos son 2 horas de tutoría, de tiempo que tenemos nosotros los docentes para poder brindar ese acompañamiento en tutorial.
¿Y este proceso de matrícula cómo se gestiona con la universidad? O sea, ¿cómo el convenio, qué lineamientos está y los favorece? ¿Si hay algo que favorece a los estudiantes?
El proceso de matrícula con ellos, hay algunos estudiantes que pagan con recurso propio, pagan todo el 100% de la matrícula, y hay otros que tienen el convenio INPED como tal, que es el 50% de la matrícula. Entonces, eso es favorable para ellos, también les sirve para reducción de pena, y descuento del tiempo que ellos van a quedar allá, y también el INPE les interesa que el estudiante se resocialice.
Gladys, nos gustaría que nos contaras cómo se hace específicamente el trámite para que un estudiante se matricule con la universidad.
El trámite lo hace directamente la misma familia del interno, porque obviamente ellos están privados de su libertad, las familiares vienen, hacen la matrícula, averiguan primeramente qué de los programas que ellos pueden matricular, vienen y generan su recibo de pago. Obviamente en el primer periodo no van a tener auxilio del 50%, a partir del segundo periodo académico, dependiendo del promedio de nota, que es de 3.5 para arriba, para poder obtener el apoyo del 50% para ese convenio. El estudiante debe gestionar ante educativas del centro penitenciario donde está recluido, tiene que llenar unos requisitos, que debe cumplir unos requisitos para que ellos puedan obtener ese 50%. Los requisitos, obviamente cada centro penitenciario se los emite a los familiares para que hagan el proceso de matrícula. Los requisitos que exige el INPED para obtener el 50% de la matrícula en el convenio es que tengan una pena más de 5 años, y que tengan buena conducta, eso es lo que exigen ellos. Obviamente no todos tienen acceso a este auxilio, a este apoyo educativo, porque para todos no hay presupuesto, pero sí lo pueden estudiar cada uno de los centros penitenciarios.
Bien, gracias Gladys. Ya que nos has mencionado los requisitos, bueno, gracias por esta información. Sabemos que en el proceso de consejería es arduo el trabajo y es bastante el acompañamiento que se hace a estos estudiantes a través de la gestión que tú hiciste allí. Pero actualmente como líder de sociohumanística, ¿cuál es el acompañamiento que ustedes están ofreciendo? ¿Qué cursos? ¿A través de qué docentes? ¿Sí? ¿En qué áreas especialmente están trabajando?
En el área de sociohumanística, obviamente tenemos los cursos que son cultura política, competencias comunicativas, epistemología, sociología, psicología, entre otros que son electivos. Hay obligatorios electivos dependiendo del programa en que esté cada uno de los estudiantes en cada centro penitenciario y a nivel país, porque hay unos que están matriculados en el José Acevedo y Gómez, pero como ellos los viven trasladando de centro penitenciario, obviamente de ciudades, entonces se les sigue prestando el apoyo con la facilidad de que el centro cercano donde se encuentren ellos detenidos también les brinda el apoyo y el acompañamiento académico a los estudiantes.
Gladys, ¿y cómo es ese acompañamiento tutorial? ¿Sea ahorita los docentes están yendo a la cárcel o se hace a través de algún mecanismo que movilice la información académica con ellos?
Se solicitan las guías, obviamente, consejería solicita las guías a todos los líderes de programa, el líder de programa se las solicita a los tutores, obviamente con cada uno, dependiendo del curso que cada uno maneje, y están yendo una vez al mes, porque ahora sí ya no podemos ir como íbamos antes, cada 8 días, cada 15 días, ahora es una vez al mes, se llevan las guías, en el momento se entregan las guías, y hay un momento que el familiar o acudiente es quien trae los trabajos y los radica aquí en archivo y correspondencia y luego se entregan a todos los programas para ser evaluados por los docentes.
¿Y el material correspondiente a los cursos, cómo lo obtienen ellos? ¿Lo bajan, se lo llevan los familiares? ¿Cómo es el proceso con el cual ellos, digamos, hacen ya internamente toda su labor académica ya sin el tutor? ¿Cómo lo hacen ellos allá internamente?
Y directamente cuando se le lleva la guía, en el primer momento el tutor debe anexar los artículos, los documentos que ellos tienen que investigar y de todas maneras el familiar es quien también baja de internet y también se le puede mandar en físico el material para que ellos puedan realizar sus actividades académicas.
Gladys, ¿y hay algún tutor o grupo de tutores que te acompañen en ese proceso y esa gestión? Sabemos de la docente Pilar que ha estado como también al frente del proceso.
A María Pilar Cardona, sí, ha sido una persona muy colaboradora. Estaba Vladimir Poveda en la unidad de sociohumanística. Ellos son los que van a los centros penitenciarios y los demás tutores, pues con los trabajos cuando lleguen ya acá radicados para evaluar, se le entrega a cada uno de ellos dependiendo del curso que cada uno maneje.
Bien, Gladys. Bueno, ya hemos hablado un poquito de ese aspecto académico que es tan relevante pues como universidad y con el acompañamiento que se hace a ellos. Pero podría resaltar quizá alguna experiencia, porque pues también sabemos que en este ámbito son personas que están muy solas allí en el IMPET. Entonces, ¿qué podríamos de pronto rescatar de esas experiencias? Quizá una anécdota o muchas anécdotas por contar de tu experiencia como docente, como consejera, acompañante de todo el proceso.
Esto ha sido una experiencia muy bonita para mí. Yo ya llevo desde el año 2007, más o menos, hasta la fecha, hasta el año pasado estaba yendo a centros penitenciarios y una experiencia muy bonita, pues al comienzo uno le daba como tristeza llegar allá por Perlas, allá hay niñas tan jóvenes, en el caso del Buen Pastor y en La Picota también muchachos muy jóvenes que le cuentan, uno ya se vuelve la psicóloga de ellos, la confidente, que le cuentan sus historias y pues es algo que uno no esperaba y nunca había ido a un centro penitenciario, pues se le hace uno extraño eso. Y también hay mucho que rescatar de cada uno de ellos, a pesar de que están privados de su libertad, no tienen las herramientas para poder trabajar, ni libros, ni biblioteca actualizada, entonces solamente trabaja con lo que le envíen los familiares y los tutores aquí en la UNAD, pero o sea, se destaca eso, que los trabajos de ellos sorprendentes son muy buenos, mejores que los que están presencialmente en la UNAD.
Gracias Gladys por esta información. Indudablemente el trabajo que se ha venido desarrollando tiene que ser definitivamente en muchos ámbitos, tanto en lo académico como en lo humano, realmente eso es de rescatar. Ahora invitamos a nuestros oyentes a una pausa institucional, no se despeguen de nuestra sintonía.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
Bueno, regresamos a nuestra sintonía con nuestra invitada. Tenemos otra pregunta para ti, Gladys. ¿Cuál ha sido la evolución del convenio UNAD-INPED hasta el momento y cómo esos cambios y que han generado aquí en el José Acevedo y Gómez?
Anteriormente solamente íbamos más, hacíamos más acompañamiento y tutorial a los estudiantes, pero debido a muchos inconvenientes para entrar a centros penitenciarios, para que los estudiantes les permitieran salir de sus celdas y poder atendernos. Entonces, afortunadamente, a partir de este año se creó aquí en el José Acevedo y Gómez, en la zona centro de Bogotá, Cundinamarca, el comité UNAD-INPED. Y ese comité pues ha sido muy fabuloso porque se está llevando conversaciones directamente con los directivas del INPED y de la UNAD para crear unos accesos más fáciles a los centros penitenciarios y prestar un buen acompañamiento a los estudiantes.
Además, digamos, del acompañamiento, ¿qué otros temas aborda ese comité?
Acompañamiento académico, también las reuniones que hacemos con los familiares y acudientes para que ellos también estén comprometidos con la causa de los familiares o hijos que tienen en los centros penitenciarios. O sea, ellos son los intermediarios que traen algunos trabajos o otros lo envían por correspondencia, los que están fuera de la ciudad, y ha sido un gran acompañamiento con los familiares y los acudientes.
Bien, ¿en este comité también se establecen las fechas de entrega de trabajos o eso ya viene, digamos, establecido también según el cronograma institucional?
El comité establece unas reglas y normas para llevar el procedimiento de este convenio desde el comienzo, iniciando, solicitando a todas las escuelas y los programas las guías académicas para ser remitidas a los centros penitenciarios con los tutores o en otros casos con los familiares o acudientes. Y también se lleva el proceso de notas, todas las notas que ellos tienen, la relación de los trabajos, y esas notas al final de cada periodo académico se tienen que remitir al INPED directamente, a la principal, para que ellos le generen, los que tengan descuento el 50%, le generen su matrícula con ese descuento.
Bien, eso nos queda claro. Pero en ese acompañamiento viene un proceso que también es importante, es el proceso de evaluación. ¿Cómo se hace ese proceso de evaluación a los estudiantes? Es decir, ellos tienen alguna... la evaluación se lleva a través también de los padres, como nos has contado, del acudiente, esa evaluación del 40%, el del 75% y el restante que es el 25%.
Los trabajos, algunos estudiantes los dejan con las familiares, los pueden radicar acá en archivo y correspondencia del SEAD, o también los tutores... En dado caso también vamos a los centros penitenciarios y recogemos los trabajos, obviamente los damos a los tutores respectivos de cada curso académico para que los evalúen, el 75% y el 25% si hacemos grupos por escuela de tutores y vamos a cada centro penitenciario, dejamos las pruebas nacionales allá y las recogemos en un promedio de 3 días para que el estudiante las responda y luego nosotros les vamos a recoger el resultado de esas pruebas, para poder reportar la nota de registro y control del 100% de cada uno de los cursos y de los estudiantes.
Bien, eso sé que denota bastante esfuerzo por todos los actores académicos que trabajan día a día aquí en el José Acevedo y Gómez. Pero Gladys, ¿tú crees que este proceso se podría mejorar? ¿Qué acciones se podrían implementar para mejorar el proceso de atención y acompañamiento en la orientación pedagógica y académica que se hace a los estudiantes de INPED?
Estas acciones de mejoramiento se están trabajando desde el Comité INPED-UNAD precisamente para mejorar el servicio ante los estudiantes y prestarles una mejor atención en cuanto a todo lo académico que ellos requieran. También incluye la parte administrativa, que ellos también vienen a que les colaboren con la matrícula general, el recibo de pago, qué cursos deben matricular en cada periodo académico. Todo esto se está generando y por eso pues se creó esta figura del Comité INPED, porque es muy relevante para poder continuar con ese proceso académico para los estudiantes de Bogotá y fuera de Bogotá que están matriculados en el SEAD José Acevedo Gómez.
Bien, gracias Gladys. Ahora cuéntanos desde tu experiencia y pues teniendo en cuenta los años que nos mencionas, pues que llevas vinculada con este convenio, Nos gustaría que nos contaras cuáles son las fortalezas que tú ves en todo este proceso y pues cuál ha sido, digamos, la importancia para este tipo de población.
Pues las fortalezas han sido muchas, referente más que todo por los estudiantes. Ellos están contentos, tan pronto sepan de la UNAD, el otro amigo recomienda al otro y le dice, ah, mira, en la UNAD yo estoy estudiando, puedes estudiar eso. La idea de ellos es aprender y salir adelante para cuando ya estén libres puedan salir y sean resocializados e ingresados a la actividad normal como cualquier persona. Y también ellos se esmeran mucho por aprender y terminar la carrera que están haciendo, el programa que están estudiando, y también recomiendan a los demás compañeros, y eso ha sido fabuloso. También antes teníamos como unos 80 estudiantes, ya tenemos más, pero no tengo aproximadamente la cifra, pero ya hay más estudiantes, cada vez se matriculan más estudiantes en los programas ofertados el convenio en AIMPEC.
Gladys, sabemos que la misión de la UNAD es educación para todos. Bueno, eso es uno de sus legados más importantes. Entonces, ¿tú crees que este convenio UNAD-IMPET aporta a ese legado?
Claro, este convenio aporta porque tiene el componente solidario y también la misión es educación para todos y es una universidad incluyente, no excluye a nadie por el hecho de estar ellos privados de su libertad, al contrario, se les facilita, se les brinda conocimiento para que ellos salgan adelante y puedan hacer algo internamente dentro del centro penitenciario que están recluidos.
Yo quisiera hacer como un doble clic en algo que me quedó sonando, y es que tú decías que, bueno, los estudiantes llevan todo su proceso, que algunos ya han terminado, digamos, de cumplir su con los requerimientos legales. ¿Has tenido contacto con alguno de ellos? Es decir, que llegue acá a la universidad, porque también sé que eres muy, aún que no estás en consejería, estás también pendiente de las mamás, abuelas, o sea, todos estos familiares que vienen, siempre eres un punto de referencia. Pero también creo que pues uno en este proceso tutorial también deja amigos, conocidos, gente que quiere venir y hablar contigo. Entonces, pues, no sé si nos podrías también contar alguna experiencia sobre eso, de los que estudiantes que han llegado acá al SEAT a hablar contigo.
Para mí es maravilloso y una alegría de ver a las mamás y a los mismos estudiantes cuando salen libres y ya han terminado su proceso académico. Hay algún estudiante pues, que me trae el recuerdo y fue muy pilosa estudiando en la UNAD, y ella es Luz Mary López, que estaba en el Buen Pastor, y ella ya está libre y todo, y ella es una persona que nos invitó al grado. O sea, para mí fue maravilloso esta experiencia con alguno de ellos, pues de los que han salido y han venido a saludar, de todos modos los llaman a uno, pues eso es una alegría inmensa y me siento muy contenta de haber poderles brindado el apoyo de ellos en el momento que lo necesitaron.
Sí, ahora que mencionas a Luz Mary, quiero también traer a colación que tuve la oportunidad de conocerla y de hablar con ella. Y ella fue una gran líder allí en ese proceso de acompañamiento, no solamente los estudiantes que estaban internas como ella, sino también en ese proceso de acompañamiento a estudiantes de filosofía y gestiona mucho, y es una gran líder en el ámbito de lo social.
Dando continuidad, Tamara, a su pregunta, sí, con las familias tenemos un vínculo, pues no sé de amistad o qué, pero ellos me aprecian mucho porque siempre les he colaborado en todo ese proceso durante todos estos años, y cualquier duda que tengan, cualquier inquietud, hasta vienen y se desahogan conmigo de sus problemas que tienen. Son unas personas muy queridas, muy amables, muy nobles, muy sencillas, y siempre estoy lista para escucharlas y apoyarlas en todo lo que ellas quieran. Abuelitas, mamás, tías, esposas, hermanas, todo lo que es familia, ellos me quieren mucho, pues eso me lo expresan cada vez que vienen.
Bueno, este es un proceso que lleva implícitas muchas cosas. O sea, el acompañamiento que se hace a estudiantes sin PET lleva implícitas muchas cosas, pero dentro de eso que nos has presentado el ámbito, digamos, académico. Nuestro programa Conversaciones con Clio es un programa que también se orienta hacia la investigación. Entonces, en ese orden, ¿tú qué crees que de pronto de este proceso y de todas las experiencias que se han dado allí con IMPET podríamos hablar de una sistematización de la experiencia, quizá en primer lugar, pero también creo que podrían surgir otras ideas de investigación, o no sé cómo lo ves tú allí, Gladys? Nos gustaría tener tu percepción frente al asunto.
Sí, eso también lo hemos mirado desde todas las miradas de las escuelas, de cada uno pensando de que también podemos trabajar investigación. En mi caso, el proyecto de maestría, yo lo hice encaminado en el acompañamiento tutorial de la población IMPEC. Precisamente en ese momento hice un artículo, pero está en estudio, en investigación. Entonces, todo no sé si está aprobado todavía, sobre acompañamiento desde la consejería que hice el proyecto cuando estaba en ese momento. Y entonces está pendiente, pero la idea es articularlo con las diferentes áreas y poder hacer varios proyectos de investigación se pueden sacar de esa experiencia de IMPED con todos los temas que hay allí para tratar.
O sea que prácticamente podríamos decir que se pueden crear grupos de investigación que nos ayuden, digamos, no solo a sistematizar y eso, la investigación, sino también, digamos, como a tener más conocimiento frente a las problemáticas, frente a lo que es la misma labor, digamos, tutorial, pues que tenemos que realizar nosotros como universidad frente a este tipo de población.
Sí, se pueden sacar varios temas de investigación allí, pues eso se está trabajando, desde el Comité IMPED también se ha tratado eso y desde las diferentes escuelas, para que cada uno pues aporte desde su mirada y obviamente desde las dificultades que ellos tienen, desde las temáticas que los internos también nos comentan. Entonces se pueden sacar artículos y proyectos de investigación muy importantes.
Y frente, digamos, a los mismos internos, ¿han desarrollado algún proceso de investigación? ¿Se han vinculado, digamos, de alguna manera frente a sus propias problemáticas o han tratado, digamos, de encaminar alguna iniciativa investigativa? ¿Conoces algo de eso o definitivamente es algo que en ese ámbito no se da?
Sobre todo tenemos un estudiante, Cristian Cardona de la Modelo, un interno, él es estudia filosofía y él hace teatro y todo, y él también tiene con Pilar Cardona, mi compañera, estamos, porque él también nos va a hablar de un artículo que él va a diseñar, una temática del proceso, el por qué llegó él ahí, de toda su problemática, entonces eso es muy importante. En los demás centros penitenciarios también se puede hacer ese bosquejo de personas que puedan, de estudiantes que puedan también participar en eso.
Bien, yo quisiera también agregar algo allí, es que pues también para contarle a nuestros oyentes, yo acompaño desde la Unidad Sociohumanística el curso de Metodología de la Investigación, entonces también hemos tenido la oportunidad en el ejercicio que se les pone de acompañamiento, tener algunos elementos de investigación que se podrían trabajar, especialmente el hacinamiento, ¿no? Pero bueno, Gladys, ¿qué temas tú nos has mencionado allí que se podrían trabajar? Quizás has pensado en algún tema específico o temas de investigación que se podrían abordar, pues sabemos que tenemos programa de psicología, comunicación, además tenemos muchos programas en la universidad que se podrían vincular con aspectos interesantes y propuestas de investigación fuertes.
Bueno, el programa también podría ser de investigación sobre resiliencia, sobre el hacinamiento, porque en todas las cárceles, como nos hemos dado cuenta, hay hacinamiento, si es una capacidad para 1,000 personas, hay 3,000 en cada uno de los centros penitenciarios, que eso lo hemos venido escuchando por las noticias, pero sí, cada uno de los programas podría ser un tema de investigación. En el caso de resiliencia podría ser, porque cada uno, pues, nos cuenta su problemática y con base a eso lo direccionamos a cada uno de los programas. Pero en este momento no tengo claridad que en psicología o en comunicación, en administración, podrían hacer tales y tales temas, pero sí se puede hablar de eso y eso lo podríamos fortalecer mediante el convenio UNAIMPEC, se puede tratar eso con todos los programas.
Sí, son oportunidades de mejora. Bien, bueno, vamos a una pausa institucional y ya volvemos con nuestra invitada.
Educomunícate es el nuevo programa de Radio UNAD Virtual
que te invita a sentir la educación y la comunicación unidas.
Edúcate y comunícate y ayuda a que los demás también lo hagan.
Educomunícate, un espacio participativo e incluyente que analiza, consulta, entrevista, juega y aprende. Escúchanos cada martes a las 11 de la mañana. ¡Te esperamos!
Continuamos con nuestro espacio y nuestra invitada. Gladys, cuéntanos, frente a las dificultades que tú nos has mencionado un poco de las limitaciones que tienen nuestros estudiantes con los recursos, con las guías, con los textos, cuéntanos si consideras que nosotros como comunidad académica y como comunidad en general, nuestros oyentes que nos escuchan, si podríamos apoyar este proceso de acompañamiento tutorial dentro de los centros penitenciarios y cómo podríamos hacerlo.
Sí, la mayoría de estudiantes todos carecen de bibliotecas, de medios de investigación, además ellos no tienen acceso a computador, entonces sería muy, muy urgente pues que todos y amablemente que cada uno de los textos que ustedes tienen en sus hogares, de sus hijos, en la biblioteca, podríamos también facilitárselos a ellos para que ellos puedan investigar y realizar sus actividades académicas.
¿Pero qué tipo de textos serían estos? ¿Escolares? ¿Qué tipo de textos se requieren?
Textos universitarios, porque ellos, los programas que ellos ven acá son de administración de empresas, filosofía y licenciatura en filosofía. Son los programas que ellos tienen acceso, entonces por favor a toda la comunidad, a todos nuestros oyentes, por favor si nos pueden facilitar eso, y la idea sería que por favor nos ubiquen aquí en el CEAD José Acevedo y Gómez, en las unidades sociohumanísticas, para poder colocar un buzón, no sé, una urna para traer todos los módulos o libros, textos, todo lo que tengan. Mi correo es gladys.orjuela@unad.edu.co. Muchas gracias.
Bueno, Gladys, ya vamos llegando al final de esta entrevista. Muy complacidas de tenerte aquí, igual con todas tus experiencias que son muy valiosas en este ámbito y que consideramos que también están aportando muchísimo al ejercicio de investigación y muchísimo a ese trabajo docente que sabemos y que nos caracteriza y que te caracteriza a ti porque eres una trabajadora incansable. Finalmente, pues no sé, nos gustaría que nos dijeras o extendieras quizá una invitación a nuestros estudiantes, a todas estas personas que están interesadas en hacer parte de proyectos de investigación, de semilleros, pues sabemos que está en gestación todo lo que, y que hay mucho por hacer, que es un terreno que está abierto al trabajo y que todas las propuestas que quizás lleguen podrían ser vinculadas, pero pues que extiendas una invitación a estas oyentes y bueno, estos micrófonos te escuchan.
Sí, muy buena la oportunidad para recordarles, invitarlos a todos nuestros compañeros, tutores, docentes, estudiantes que están ya finalizando sus programas académicos, al grupo de milleros, grupo de investigación, para que se vincule con el convenio UNAIMPED aquí en el CEAD José Acevedo Gómez para poder realizar proyectos de investigación que son muy valederos para este proceso que hemos llevado en este convenio UNAIMPED durante esta larga travesía que hemos llevado todos, lo que nos han acompañado siempre en estas tutorías y acompañamiento con nuestros estudiantes del convenio.
Bueno, Gladys, ya has hecho una invitación a nuestros estudiantes. Ahora nos gustaría que de pronto extendieras una invitación porque la población va creciendo. Tú dices que los estudiantes van mencionando a otros lo que hacen acá en la UNAD, pero pues también aprovechar estos micrófonos para extender quizá una invitación a la población en general para que se vincule.
Invito a todos los oyentes para que por favor repliquen esta información del convenio UNAIMPED a sus conocidos, amigos, familiares que se encuentren en estas condiciones vulnerables, para que por favor se unan a este convenio. Cualquier cosa, estamos aquí en la carrera 30, aquí en el CEAD José Acevedo y Gómez. También podemos llamar al 203-8338 para que también puedan venir a hacer su matrícula en los periodos indicados, en diciembre que son las matrículas y en el mes de julio. Y nuestra página la pueden consultar www.unad.edu.co y ahí siempre sale inscripción de matrículas del periodo y del año que están en el proceso académico de matrícula.
Bien, muchas gracias Gladys entonces por aceptar nuestra invitación, por todas las experiencias y por todo lo que nos has comentado.
Bueno, gracias por invitarme y muchas gracias a todos.
Esperamos entonces tenerte por aquí en otro espacio. Bueno, estimados oyentes, gracias por escucharnos. No olviden nuestra cita semanal. El próximo programa tendremos más temas y más invitados. Éxitos.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.